Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 31 de julio del año 2017. Bien, pues en este último día del mes de julio vamos a terminar también el estudio del Catecismo de los Santos de Dios y nos vamos a ir al capítulo último, al capítulo 7 de este Catecismo, que trata sobre la Iglesia de Jesucristo. El hermano Abuada, como siempre, pues va a colaborar en la lectura de los pasajes bíblicos. De modo que nos vamos a ir al número 128 del Catecismo, cuya pregunta es la siguiente. ¿La Iglesia de Cristo es la nación de Israel? Pues no. La Iglesia de Cristo está formada, y esto ya lo hemos visto muchas veces aquí en la escuela, por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, o en el capítulo 7, verso 9. Sin embargo, como sabéis, la nación de Israel está formada solamente por 12 tribus. Génesis 49, 18. La Iglesia de Cristo, por ejemplo, va a heredar el mundo entero, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 4, 13. La Iglesia va a heredar todas las cosas, así lo leemos en Apocalipsis 21, 7. Sin embargo, la nación de Israel heredará solamente la tierra de Canaán, una porción de tierra en Oriente Medio, entre los ríos Nilo y el Éufrates. Así lo podemos leer en Génesis 15, 18, lo cual demuestra, sin ninguna duda, que la Iglesia de Cristo no es la nación de Israel. Nos vamos ahora al punto número 129 del Catecismo, cuya pregunta es, ¿el Señor Jesús tiene su propia Iglesia? Pues sí. Cristo mismo lo dijo. Él dijo que sobre la roca edificaría su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Vamos a leerlo, lo va a leer el hermano Abuada en Mateo capítulo 16, verso 18. Son palabras muy importantes de Jesús.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Gracias, hermano, por la lectura. Ahí lo tenés. Sobre esta roca, esta piedra, esta petra, en idioma griego, edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y vamos, por tanto, a la pregunta número 130. ¿Cuál es esa roca? ¿Cuál es el fundamento sobre la cual es edificada la iglesia de Cristo? Pues este fundamento de la iglesia sobre la cual es edificada la Iglesia de Cristo es el propio Señor Jesucristo. Él es la roca o piedra del fundamento. El fundamento es Cristo. Vamos a leerlo en unas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, versos 9 al 11, y luego el capítulo 10, verso 4. Adelante, hermano.
Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Gracias por la lectura, hermana Boda. Ahí lo tenéis, lo dijo Pablo bien claro. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entramos ahora en la pregunta número 131 del Catecismo. ¿Era el apóstol Pedro esa roca o ese fundamento donde se edifica la iglesia? Pues no. El apóstol Pedro, fijaos, confesó que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Y es sobre el objeto de esa confesión de Pedro sobre el cual la iglesia es edificada. No sobre Pedro, sino sobre el objeto de esa confesión dada por el apóstol Pedro. Y ese objeto de la confesión de Pedro era Jesús. La roca, el fundamento es confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el fundamento de la iglesia. Cristo. Tú lo podemos leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versos 13 al 18. Esa es la confesión que hizo Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús como Mesías e Hijo de Dios es, por tanto, la roca o fundamento donde somos todos nosotros edificados. Pregunta número 132 del Catecismo. ¿Los apóstoles son también fundamento de la Iglesia? Pues la respuesta es un sí. La Iglesia de Cristo también está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así lo dijo el apóstol Pablo en este pasaje que va a leer el hermano Aguada. Efesios capítulo 2, versos 20 al 22.
Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Gracias, hermano. Fijaos, el pasaje es bien claro. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En el otro pasaje de 1 Corintios, Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Y seguidamente, en este otro pasaje de Efesios, Pablo dijo que también somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Esto es una contradicción de Pablo? De ninguna manera. Sencillamente, Cristo es el fundamento principal, la roca principal, la gran roca sobre la cual toda la Iglesia se edificaba. Y encima de este fundamento, que es Jesús, hay otros 12 fundamentos que son los 12 apóstoles de Cristo, incluido entre esos 12, por supuesto, al apóstol Pablo, porque Pablo era, sin ninguna duda, el apóstol número 12. Y por eso es que ahora vamos a la pregunta número 133, que es la siguiente. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Pues el fundamento apostólico es la doctrina, la enseñanza de los apóstoles de Cristo, basada evidentemente en la doctrina de Cristo, en la cual perseveraban los primeros cristianos. Esto es muy importante. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que era la misma doctrina de Jesús. Vamos a comprobar esto en varios pasajes que va a leer el hermano Aguada, que son Hechos 2:42, Romanos 16:17, Segunda de Tesalonicenses 2:5, Primera de Timoteo 4:16, capítulo 6, versos 3 y 4, y en Tito 2:1. Así que, hermano Aguada, cuando puedas, nos lees estos pasajes.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la común unión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4:16. Y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas. Y Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
Gracias, hermano Aguada. Bueno, estos pasajes que ha leído el hermano son importantísimos. Es bueno que los releáis vosotros en privado, porque son fundamentales. la doctrina, perseverar en la verdadera doctrina, como hacían los primeros cristianos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es la misma que queremos nosotros y la que enseñamos. Vamos ahora al número 134 del Catecismo, cuya pregunta es, ¿quiénes son los verdaderos apóstoles de Cristo? Pues los verdaderos apóstoles fueron el grupo de los doce, también el apóstol Pablo, incluido el apóstol Pablo, todos ellos vieron a Jesús resucitado. Y además tenían las señales de apóstol, las marcas de apóstol. ¿Y qué marcas eran esas? Eran esas, pues sencillamente, el poder de Dios que ellos tenían para hacer milagros, señales y prodigios. Esto lo vamos a comprobar en unos textos que va a leer el hermano Aguador, que son Mateo 10, 2, Hechos 26, 14 al 18, 1 Corintios 9, 1 al 3 y 2 Corintios 12, 11 y 12. Adelante, hermano.
Los nombres de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. 1 Corintios 9, 1 al 3 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. 2 Corintios 12, 11 al 12.
Gracias, hermana Aguada, por la lectura. Ahí lo tenéis. Dijo el apóstol Pablo: las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, que son las señales, milagros y prodigios. Eso era el sello de un verdadero apóstol de Cristo. Judas el traidor, por ejemplo, que era uno de los doce apóstoles, como sabemos, fue sustituido en primer lugar por Matías, de forma errónea y de forma apresurada. Los apóstoles eligieron a Matías, pero después el Señor Jesús eligió al apóstol Pablo como el apóstol número 12. Por lo tanto, los verdaderos apóstoles fueron testigos de la resurrección de Jesús. Ellos vieron a Jesús resucitado porque se apareció a ellos. Ese era el primer requisito para ser un verdadero apóstol, haber visto a Cristo resucitado. Y el segundo requisito es que tenían las señales de su apostolado, que eran los prodigios y milagros que hacían. Pues bien, los que hoy se autodenominan apóstoles en el maldito y satánico sistema iglesiero apóstata y no cumplen ninguna de estas dos características, no son apóstoles de Cristo. Son sencillamente estos farsantes, falsos apóstoles. Son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estos falsos apóstoles ya existían en la época de Pablo y hoy en día, en el siglo XXI, es cuando más abundan, especialmente dentro de las sectas diabólicas pentecostaloides, pentecostalocas. Los falsos apóstoles son legión hoy en día. Vamos a leer estas palabras del apóstol Pablo, va a leer el hermano Aboada, 2 Corintios 11, versos 13 al 15, y luego vas a leer en Apocalipsis, capítulo 2, verso 2, lo que dijo Jesús sobre los falsos apóstoles.
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
Gracias, hermano, por la lectura. Ahí lo tenéis, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso mismo es lo que vemos hoy en día en el mundo evangeloco, pentecostaloco especialmente. También dentro del mundo de la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, pero especialmente dentro de las sectas pentecostalocas, que como sabéis son sectas diabólicas, satánicas, disfrazadas de, entre comillas, cristianas. Entramos ahora, por tanto, en el número 136 del Catecismo. ¿Qué significa eso de que Jesús es la principal piedra del ángulo? Pues mira, Jesús es la principal piedra del ángulo porque Él es la única cabeza o jefe de la Iglesia. Esto lo podéis leer vosotros en los siguientes pasajes, voy a dar las referencias para no cansar al hermano Aboada, pues vosotros luego, si queréis, las podéis leer. Donde se dice bien claro que Jesús es la cabeza de la Iglesia. Hechos 4:11, Efesios 1:22, 4:15, 5:23, Colosenses 1:18 y el capítulo 2, verso 19. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo Jesús el único jefe o cabeza de la Iglesia. Jesús la gobierna. Jesús gobierna a su Iglesia. Jesús la está edificando. ¿Y cómo edifica a Cristo a su Iglesia? Recordad lo que dijo Jesús. Sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Cristo la está edificando. Sigue edificando su Iglesia. Y la edifica por medio de la verdadera doctrina. La doctrina de los apóstoles. Así lo dijo Jesús. En Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré mi Iglesia. Y en 1 Corintios, capítulo 14, versos 3 al 5, un texto que va a leer el hermano Aguada. Primera de Corintios 14, versos 3 al 5.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo edifica, pero el que profetiza edifica a la Iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la Iglesia reciba edificación.
Gracias, hermano Aguada, por la lectura. Ahí lo tenéis bien claro. Pablo dijo que el que profetiza, los hermanos que profetizan en la iglesia, edifican a la iglesia, porque hablan a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Están, por tanto, edificando la iglesia de Cristo. La están construyendo. Eso es lo que significa edificar. Cristo es Jesús, el Señor Jesús, quien está edificando su iglesia, pero lo hace a través de los profetas que hay dentro de la iglesia. Profetas en la iglesia y profetas, como dice aquí el apóstol Pablo, que edifican la iglesia. Por lo tanto, es Jesús quien la está edificando, pero por medio de los profetas. Mañana, en la siguiente escuela que vamos a tener, vamos a entrar en el punto número 137 del Catecismo y hablaremos, contestaremos a la pregunta: ¿el Papa de Roma es la cabeza de la Iglesia? Sabéis que la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, enseña que el Papa es la cabeza de la Iglesia. Bien, pues esto de lo que vamos a hablar mañana en la siguiente escuela. Ya entramos en la segunda sección. Si algún hermano o alguna hermana queréis enviar algún aporte en audio, algún comentario, preguntas que tengáis, queréis que comentemos algún pasaje bíblico, pues adelante.
Esto me recuerda estos textos tan, sobre todo, que creo que son imprescindibles, y el de Romanos 16:17, 1 Timoteo 4:16 y el de Tito 2:1, ¿no? Luego hay otros también, donde se ve claramente, dice que, donde habla claramente que la doctrina, dice, cuidado con los que causan divisiones, los textos que acabamos de traer a colación, ¿no? En contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Me hacía gracia porque allá atrás estuve en una entrevista al Raymond Franz, uno de los que formó parte de esta cuadra del cuerpo gobernante de farsantes, de hijos del diablo, de los testigos de Jehová. Y este señor se pasó de ser un fanático, una especie de medio psicópata, que es lo que es esta cuadra de sujetos, a ser un neoecuménico. Prácticamente, por lo que decía, un paposo le hacía una pregunta y le decía: tú crees, a mí me dijeron dos testigos de Jehová que yo podía ser un buen católico y tal, y le decía al Raymond Franz: no, eso, como quien debería ser así, pero poder ser lo que uno quiera y salvarse, no dijo así, pero vino diciéndolo, pero no es lo que pregonan en su literatura. Es decir, salió de prácticamente de Guatemala, ¿no?, como se suele decir, para meterse en Guatepeor, el sujeto, porque el sujeto terminó siendo un neoecuménico, por lo que decía el tipo, pues es lo que daba a entender.
Y obviamente todas estas enseñanzas nos llevan a identificar a quienes no lo hacen en forma ignorante, sino que a propósito y para sus propios beneficios comunican doctrinas falsas únicamente para ellos poder vivir a cuerpo de rey, como muchas veces lo hablamos en esta escuela bíblica con el tema de los diezmos, por ejemplo, y con muchos otros temas que ya los hemos tocado y los hemos especificado. Así que nosotros lo que tenemos que hacer, como estuvimos también ya comentando antes, es establecer estrategias defensivas, ofensivas, tácticas, todo lo que sea necesario para llegar a estas personas y ver si se arrepienten de esa actitud que tienen, que es muy difícil porque por todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que menos hacen es arrepentirse, sino perseverar y causar divisiones justamente. Bueno, hasta acá mi aporte y gracias y paz a todos. Saludos, hermanos. Como siempre, excelente el estudio, importantísimo todo lo que se dijo en este estudio. Muy buenos todos los pasajes que se leyeron. A mí en lo personal, lo que más me quedó, lo que más quiero significar y destacar, es Tito 2:1, en cuanto a hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. y lo importante que significa el aprendizaje de esta sana doctrina, lo que hace que entre nosotros los hermanos tengamos una comunión, una común unión, una igual manera de pensar, una misma mentalidad, y de esa manera poder comunicarla a otros que en su ignorancia y quizás con buenas intenciones creen que lo que ellos saben y lo que están comunicando a otras personas es correcto. Y muchas veces están equivocados porque no tienen un aprendizaje correcto como lo estamos teniendo en esta escuela. Así que esto es lo que yo más quería significar. Me parece importantísimo todo lo que se ha visto en este estudio y es fundamental el tema de la sana doctrina.
Bien, como podéis ver, este judaizante Amilcar, este hijo del diablo, se ha marchado corriendo, como hacen todos los apóstatas. No ha podido responder a los argumentos que le hemos dado. Y quiero responder también a lo que ha dicho antes un hermano de aquí de la escuela, de que si es un hermano este el Amilcar. Dice que es un hermano. Vamos a ver, que no es un hermano. Él no cree en Cristo ni cree en los escritos del Nuevo Testamento. Dice que son falsos. ¿Cómo va a ser un hermano en Cristo? Es un apóstata. Es un apóstata, pues, que rechaza a Jesús como Mesías y rechaza la base de nuestra fe, que son los escritos del Nuevo Testamento. Rechaza el mensaje de Cristo, el Evangelio. Jesús dijo que predicáramos el Evangelio a toda criatura. Este dice que lo que quiere este y todos los herejes judaizantes como él enseñan que lo que tenemos que predicar es la Torá. ¿En qué quedamos? ¿Que hay que predicar el Evangelio o que hay que predicar la Torá? Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo. Y luego, por ejemplo, en Lucas 24, Jesús dijo bien clarito a sus discípulos que era necesario que él muriera y que resucitara y que en su nombre se predicara el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el mensaje de salvación que llevamos los verdaderos cristianos. La muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje que tenemos que llevar y no predicar la Torá de Moisés, la ley de Moisés, como enseña este engendro del diablo, este farsante, este engañador, como es el Amilcar, el cual ha salido huyendo como una rata cobarde de cloaca, como han hecho todos los herejes, todos los apóstatas y embusteros que han pasado por esta escuela bíblica, han hecho exactamente lo mismo que ha hecho el Amilcar, salir huyendo, salen corriendo porque no soportan la verdad. Lo ha hecho la Amilcar, lo hizo el otro día esta pobre hija del diablo llamada Isiar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo han hecho muchos. Todos hacen exactamente lo mismo. Salen huyendo porque como no pueden engañar absolutamente a nadie con sus doctrinas de demonios, pues salen corriendo. No soportan la verdad. Como no nos pueden engañar, pues salen huyendo. Como ratas cobardes de cloaca. Así que, hermanos, firmes en la verdadera doctrina, firmes en el verdadero evangelio. Ya sabemos que nadie nos puede engañar con estas doctrinas de demonios, judaizantes, y que aquí estamos predicando el verdadero, llevando el verdadero evangelio por medio de esta herramienta poderosa que Dios nos ha dado, que es Internet, y concretamente Telegram.
Gracias, paz, hermanos. Bueno, voy a leer un pasaje que ha pegado el hermano Daniel Pacheco, de Antebíblico. Es un pasaje del apóstol Pablo. Y luego ha hecho el hermano una pregunta. El texto se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, de los versos 20 al 22. Dice, dijo el apóstol Pablo lo siguiente. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, es decir, a los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y luego comenta el hermano lo siguiente. Una pregunta, hermano Tito. En estos versículos dice que Pablo se hizo a los judíos como sujeto a la ley. Él sin estar sujeto a la ley, Pablo sin estar sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Si Pablo hizo eso, ¿Uno como cristiano bíblico puede entrar a las iglesias del SIA sin ser un sectario hereje para ganar a esas ovejas trasquiladas para Cristo?
Pues sí, hermano Dani, sí, me echo débil a los débiles, dijo el apóstol Pablo, y por lo tanto nosotros también podemos hacer como Pablo, hacernos débiles a los débiles. A los que están, por ejemplo, en este tipo de sectas, pues ir a ellas para conseguir ganarlos con la verdadera doctrina, ganarlos para el Evangelio, ganarlos para la Iglesia de Cristo. Entonces, eso no significa que tengamos que, de ninguna manera, si vamos, por ejemplo, de visita a una de estas sectas evangelocas o alguna secta paposa, eso no significa que nosotros seamos evangelocos o que seamos paposos, de ninguna manera. Vamos ahí de visita, vamos de observadores, y si alguno de ellos podemos hablarle de la verdadera doctrina, podemos sacarle de ese tipo de sectas, pues estupendo. Ver, para eso tenemos que hacernos débiles a los débiles, como dijo el apóstol Pablo.
3:2, si no recuerdo mal, llamó incluso necios o idiotas o estúpidos, que es sinónimo, incluso a los mismos cristianos de Galacia que eran cristianos, máxime a un judaizante. O sea, usted es que, por ejemplo, el apóstol Pablo llamó hijo de Satanás a Elimas el mago por tratar de apartar de la fe al procónsul. Ahí lo tiene usted en Hechos capítulo 13, verso 10. Usted no se conoce el Nuevo Testamento, usted no conoce la verdadera doctrina. Usted me parece magnífico que haya dejado de ser un delincuente, pero no por eso quiere decir que usted conozca la verdadera doctrina. Usted está aquí y tiene la oportunidad ahora de conocer la verdadera doctrina, de conocer todo relacionado con la verdadera enseñanza bíblica y apartarse de esas enseñanzas falsas que imagino que usted tiene arraigadas. Incluso este sujeto que se vio que como no pudo refutar a los hermanos, al hermano Tito y otros hermanos, se piró, se largó del grupo. Pues que además resulta que nos acusó de burros por no tener un título facultativo, cuando resulta que lo que no tiene en cuenta este gilipollas, llamado almícar, este su normal, es que precisamente lo que dijo el apóstol Pablo es que, voy a leer el texto, en 1 Corintios 1, 27, que Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, es decir, a esos que tienen titulitis, como él, precisamente, y por eso se piró de aquí este titulao, por no poder refutar nada a los hermanos.
Bueno, pregunta al hermano José Antonio, aquí en la escuela, dice, siempre le he llamado la Biblia, también la conocí como la ley, y ayer ustedes le llamaban el Evangelio, ¿es todo el libro o solo al Nuevo Testamento? A ver, nosotros nunca hemos dicho que el Evangelio sea el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento. El Evangelio es la buena noticia, eso es lo que significa Evangelio, la buena nueva, la buena noticia que trajo Jesucristo y que predicaron sus apóstoles. Una buena noticia de salvación eterna, que está centrada en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Eso es el Evangelio, es la buena noticia que predicamos nosotros, que a lo largo de los siglos han predicado los verdaderos cristianos. Una cosa es en los escritos del Nuevo Testamento y otra cosa es el Evangelio. El mensaje del Evangelio, la buena noticia. El Nuevo Testamento son los escritos apostólicos, que fueron escritos en el siglo I sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús, las cartas de los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, etc., el libro del Apocalipsis, todos esos escritos forman lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Y el Evangelio, repito, es el mensaje de salvación, es la buena noticia, eso es lo que significa Evangelio. De Evangelion en griego, que significa buena nueva, buena noticia.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.